Y lo voy a recibir con tul a este señor, porque no sé si es tanto del palo del amor, aunque tiene un costado sensible, sin dudas, pero es un tipo que sabe muchísimo de informática, de tecnología, y ya está en línea con nosotros. Dani Scrimaglia. Hola, Dani.
Hola, chicos, ¿cómo están? Buen día para vos y todos los oyentes, el equipo ahí en la redacción, sí. Eso.
Ahí va. Ah.
Sí, claro que sí.
Cortá con tanta dulzura,
obvio.
Dani Scrimaglia.
Of course.
Esto es lo que escucha Cristian Castro, cuando no anda cantando Lloran las Rosas.
Ponele. Se quiere hacer un poquito el más duro, pero...
¿Vos sabés que tiene una banda de metal, Cristian Castro?
Sí, ¿la escuchaste alguna vez?
Sí, básicamente es Cristian Castro con una guitarra distorsionada.
Exactamente, es un papelón.
Pero bueno, es un fanático del metal que se dedica a otro rubro.
Bueno, Juanes también. Juanes tiene, todos lo conocemos por el pop latinoamericano, pero realmente viene de un pasado súper metalero.
Uh-huh.
Que toca la guitarra muy bien. Bueno, Cristian Castro también es otro referente de gente que por ahí abandonó las viejas filas del rock para tratar de ganar unos mangos de una manera un poco diferente.
Claro. Bueno, a ver, me quiero meter en tema. Me han pasado acá las chicas de la producción alguno de los tópicos que has preparado, pero hoy es el día de la Internet segura.
Exacto.
Hoy, 8 de febrero. ¿A qué se refiere lo de la Internet segura?
A algo relativamente imposible, pero que realmente es muy necesario considerar. Sí, que la mayoría de las personas no le da mucha bolilla. Internet segura no existe. Es como pretender la seguridad en el mundo real. Pero esto hace referencia justamente a todos los mecanismos que podemos implementar para de alguna manera lograr capas de seguridad que nos protejan de potenciales atacantes.
Uh-huh.
Y se refiere no solamente el concepto a la cuestión de que te roben datos o información, sino también a la seguridad de las personas cuando luego, a partir de lo que sucede en Internet, vayan al mundo real, ¿sí? Con operaciones, transacciones. Así que engloba un montón de cosas este concepto y es un día para tener en cuenta, y es muy bueno que lo traigas a la mesa, Esteban, porque es parte de las recomendaciones que hacemos siempre a la hora de utilizar dispositivos que se conectan a Internet o dispositivos informáticos en general, a que se conectan a Internet, puntualmente lo digo, que es esto de cambiar las contraseñas, actualizarlas periódicamente, utilizar mayúsculas, minúsculas, símbolos también en la contraseña. Por ejemplo, también establecer distintos mecanismos de control de los equipos como antivirus, antimalware, revisarlos periódicamente para que tengan todo en condiciones de modo tal que a la hora de un ataque hacker la cosa sea complicada o imposible para muchos de ellos, ¿sí? Así que a eso se hace referencia a lo que es Internet segura.
Ajá.
Es un buen día para considerar esto. Mucha gente, por decirte lo más elemental de la seguridad informática, que es la contraseña, muchas veces utilizan la misma contraseña para todas las redes sociales, sí, y no la cambian nunca.
Sí, tal cual. Decí que hay aplicaciones como por ejemplo las bancarias que periódicamente te solicitan que hagas un cambio de contraseña, actualizarla.
Exactamente. Es uno de las es el ABC de la seguridad informática, la contraseña. Uh-huh. Y tiene que estar conformada por esto que te digo, sí, mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.
Uh-huh.
Esa es la idea. Mientras más incorporás de estas características, es un poco más difícil para un hacker poder violarla. Pero también hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Muchas veces, la gente, lo decía recién, utiliza una misma contraseña para múltiples plataformas.
Sí.
La plataforma bancaria tiene su seguridad elevada, es poco probable que sea vulnerada, pero si utilizás la misma contraseña en, por ejemplo, una red social que no tiene tanta seguridad, esa plataforma, si es vulnerada y le roban información, está esa contraseña tuya que le abre la puerta a todas las demás plataformas, incluso las bancarias que utilizás vos. Así que atentos con esto. Normalmente para lo que es bancario, la fintech, se recomienda tener usuario y contraseñas específicos, y para todas las redes sociales tener otro juego de usuarios y contraseñas que no sean iguales, justamente para impedir esto cuando vulneran una plataforma. Por darte un ejemplo, Yahoo o Facebook han sido víctimas de muchos robos de datos, de información, paquetes enormes que contienen el usuario y la contraseña de miles de millones de personas, y esto hace posible que los hackers luego jueguen a encontrar cuáles son los servicios que pueden accederse con estas credenciales. Así que hay que tener presente y periódicamente. La recomendación años atrás y desde siempre ha sido cada 6 meses cambiar la contraseña y proteger los equipos con antivirus, con antimalware, configurar el firewall, no tener una red de Wi-Fi abierta. Por ejemplo, en tu casa te vinieron, te instalaron internet, te dejaron la red abierta. Eso es un error gravísimo, es un hueco de seguridad importantísimo. Siempre el Wi-Fi de tu casa tiene que tener una clave y compartirla lo menos posible. Lo menos posible con mucha gente. En lo ideal es no lo compartas ni con tu vecino, porque la idea es que lo utilice tu núcleo cercano, que sabes que probablemente no te vaya a hacer ningún daño informático.
Perfecto. Bueno, hablando de seguridad, y ahí me meto en uno de los temas que preparaste para este día. Háblame de los teléfonos Xiaomi que se comienzan a producir en la Argentina. ¿Qué tal? ¿Son seguros? ¿Son buenos?
Bueno, hace mucho que Argentina viene teniendo desde hace décadas o siglos un concepto de que todo lo que procede de China es de mala calidad. Y es la realidad. Muchas veces en algún momento hicimos el chiste de esto parece chino. Y realmente China ha crecido mucho en el desarrollo de tecnología de la que te puedas imaginar, incluida la aeroespacial, hablamos de los celulares, hablamos de toda clase de equipos que ya el gigante asiático está construyendo de manera firme y confiable. Y este es el caso de Xiaomi, que es una compañía china, que le arrebató el año pasado el trono en ventas globales a nada más y nada menos que Apple. Y en el top 3 de los vendedores más grandes de teléfonos en el mundo está Xiaomi, Apple y Samsung. Algo que era impensado una década atrás, que un fabricante chino ocupara el ranking siquiera. Bueno, ahora lo está liderando desde el año pasado. Así que estamos hablando de esa empresa, a una empresa que además de celulares fabrica toda clase de equipos electrónicos, aire acondicionado, hablamos de televisores, hablamos de hasta un perro robot inteligente que probablemente también llega a la Argentina. Pero la novedad, Esteban, es que el gobierno confirmó esta semana que Xiaomi va a comenzar a fabricar equipos celulares en Tierra del Fuego, tal como lo vienen haciendo otras compañías. La compañía china cerró un acuerdo con un fabricante en el sur que va a permitir que la línea Redmi sea ensamblada o fabricada en Tierra del Fuego. Y a veces preguntan mucho, che, es lo mismo fabricar, ensamblar. Se le dice fabricar, pero la realidad es que los componentes, las pantallas, los chips, todo, viene desde otros lugares del mundo. Sí, se fabrican generalmente en China, llegan aquí, se ensamblan, se tienen que testear. Y sí, y el laburo es pesadísimo, no porque vengan los componentes de afuera va a ser sencillo, sino que el trabajo también es intenso, muy pesado, porque hay que armarlo, probarlo, testearlo, que cumpla con todas las condiciones técnicas para salir al mercado y luego ser comercializado. Así que Xiaomi va a comenzar a fabricar al menos 3 equipos de la línea Redmi en el territorio argentino. Y como te decía, es el fabricante que además de tener presencia en más de 100 países en todo el mundo, es el número 1 en ventas globales y tiene precios muy buenos. Basta con meterse en esta plataforma de comercio electrónico, la más conocida del país, para buscar Xiaomi y encontrar equipos 5G con conectividad a la red 5G, con memorias de hasta 6 GB de RAM, con pantallas de más de 6 pulgadas, para ver esos precios que comparados con Samsung, comparados con Huawei, están muy por debajo. Es una compañía que tiene muy buenos precios en la gama media y la gama alta, tiene muy buenos precios con altísimas prestaciones de hardware. Uh-huh. Así que estamos hablando de ese negocio que fue confirmado por el gobierno nacional, porque el anuncio oficial de la fabricación en Argentina por parte de Xiaomi va a llegar dentro de unos 60 días, pero es inminente.
Perfecto. Bueno, buena noticia entonces, porque será un nuevo aparato que vamos a tener la posibilidad de acceder. ¿Por dónde pasa el desarrollo de los celulares por estos días en cuanto a su potencia de memoria, la capacidad de su cámara, el aguante que tenga la batería? Por ahí me parece que van, ¿no?
Exacto. Sí, la batalla en los últimos años, y te diría en la última década, viene por ese lado, por el tamaño del sensor de la cámara, que hoy por hoy Xiaomi está peleando bien arriba con sensores que llegan a los 48 megapíxeles, hay un modelo de 108 megapíxeles, hoy el estándar supera los 16 megapíxeles en todas las marcas, también viene por el lado de los procesadores, que por ahí mucha gente no le da mucha bolilla, pero es importante contar con mucho procesador para correr múltiples aplicaciones de manera veloz, mucha memoria de RAM, justamente por esto mismo que te digo, mientras más memoria RAM tenés en el teléfono, mejor es el desempeño cuando tenés muchas aplicaciones simultáneamente corriendo en segundo plano, con lo cual estos son los parámetros importantes, y obviamente la pantalla, la resistencia y la batería, que ahí es donde hay un problema ya y sigue existiendo a nivel global de todas las marcas. El tema de la batería sigue siendo el talón de Aquiles de los equipos, porque todavía no logran equipos que tengan la duración de un día, así que te levantes a las 6 de la mañana y cuando te vas a acostar a la noche, el equipo tenga todavía un 10-15% de batería. Y eso sigue siendo una promesa de las compañías que hoy por hoy todavía no han podido cumplir.
Y aparte, porque me parece, esto no es un mito, ¿no? Esto que te voy a preguntar, la obsolescencia programada.
Exacto.
O sea que conforme vaya pasando el tiempo, tu teléfono, naturalmente, por así decirlo, entre comillas, vas a teniendo menos prestaciones, menos resistencia, su batería y demás, hasta que llegue el punto en el que necesariamente lo tengas que cambiar. Esto tiene que ver con, bueno, con la industria, ¿no?
Bueno, esto es algo que lo que acabas de mencionar es algo que ha sufrido mucho la comunidad que utiliza iPhone. Porque años atrás la compañía estadounidense tuvo grandes problemas y demandas judiciales, justamente porque el teléfono iPhone cuenta con un sistema que se da cuenta que si la batería va envejeciendo, a medida que va envejeciendo, el sistema operativo va de alguna manera ajustando el rendimiento del procesador. De modo tal que lo va estrangulando. Entonces, cuando la batería envejece, el teléfono se va poniendo cada vez más lento y pesado, pero no por el procesador o la memoria, sino porque el sistema va de alguna manera regulando el desempeño, diciendo que la batería se va poniendo viejita, vamos a ir ajustando esto. Y eso está mal. El teléfono tiene que rendir lo mismo al 100%. Te va a durar menos y se va a pagar por falta de batería. Pero eso que hacía Apple enfadó mucho a los seguidores, a los usuarios, incluso hasta el gobierno de los Estados Unidos, la justicia de Estados Unidos, muchas causas, y Apple tuvo que dejarlo de lado. Y se notó mucho ese problema. Y es parte de la obsolescencia programada, y sí, todos los desarrollos van aumentando de requerimientos, ¿sí? Todas las aplicaciones necesitan de más potencia, de más RAM, de más procesador, y obviamente los teléfonos van quedando cada vez más viejitos y hay que reemplazarlos con frecuencia, no solamente por esto que digo de potencia, sino también por razones de seguridad.
Bien, bueno, para el cierre, novedades de Facebook o de Meta, que es como se llama la empresa de Mark, de Zuckerberg.
Así es, ya se ve por todos lados el logo de Meta, que es casi como un símbolo de infinito acostado.
Uh-huh, como un 8 acostadito.
Exactamente, como un 8 acostadito. Meta es ahora la compañía sobre la cual, por debajo de ella, están Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, Oculus y otras tantas. Es un gran paraguas Meta que alberga estas redes sociales las más importantes. Y sucede que no le está yendo nada bien en los últimos días. Desde la semana pasada viene cayendo la capitalización de mercado, el valor de mercado de la empresa. Y esto le ha significado una pérdida de más de 200 mil millones de dólares. La valuación a comienzos de la semana pasada estaba rondando los 900 mil millones de dólares y ahora se está posicionando en 625 mil millones de dólares de valuación de mercado de esta compañía. ¿Por qué la caída tan violenta del valor de Facebook? Para que se entienda de una manera bien clara. Y tiene varios orígenes. El primero es que ya no crece. Ya no suma Facebook nuevos usuarios. Se estancó definitivamente. Probablemente no vuelva a subir o aumentar su plataforma, porque todos los usuarios están migrando a otras alternativas desde hace años, utilizando otras redes sociales, de modo tal que esto era esperable. Y por otro lado, algunas cuestiones que tienen que ver con la privacidad. El año pasado quiso introducir muchos cambios en las políticas de privacidad en WhatsApp, también en Facebook, y la gente se enojó, se molestó, tuvo que dar marcha atrás la compañía, y en ese ida y vuelta también mucha gente se fue, por ejemplo, a Telegram, abandonando WhatsApp. Y por último, está otro problema con Apple, que el año pasado interpuso en el sistema operativo de los iPhone una herramienta que le complica la vida publicitaria a Facebook. Recordemos que Facebook vive de la publicidad. Uh-huh. Y ahora los usuarios de iPhone pueden optar por desactivar el rastreo publicitario de todas las aplicaciones. Entonces esto le hace difícil la vida a Facebook. Te doy un ejemplo. Vos empezás a surfear y buscar cosas en la web, en algunas otras aplicaciones, en un iPhone. Y si vos tenés desactivado ese rastreo publicitario, todas esas búsquedas no van a parar a Facebook, motivo por el cual Facebook no va a poder inyectarte publicidad a medida, que es lo que viene haciendo. Si vos en Google buscas algo y luego te metes a Facebook en un teléfono Android, vas a ver que Facebook te sugiere lo mismo, un viaje o algo parecido, un elemento informático o lo que quieras, un televisor, te sugiere lo mismo. Esto ahora en iPhone se puede impedir y esto le va a significar un gran agujero financiero a la compañía Facebook en este año también.
Como siempre, Dani, un gusto charlar contigo acerca de estos temas.
El gusto es mío también. Un saludo para todos ustedes y los oyentes.
Chau, chau.